Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuevo golpe de efecto de Pedro Sánchez, que hoy ha dejado descolocado a más de uno con estas palabras. No dimite. A primera hora se reunía con el rey y después con su núcleo duro en Moncloa, y esto desataba los rumores de una posible dimisión, pero no. El presidente decide aplicar su ya conocido manual de resistencia y seguir. Y lo hace llamando a cambiar la forma de hacer política, ¿no, Elia Ontoria?
Sí, dando a entender que ha reculado sobre su decisión inicial de dimitir gracias al apoyo demostrado en la calle. Pedro Sánchez regresa, dice, con más fuerza y con un objetivo, regenerar la política, pidiendo a los ciudadanos que le ayuden a acabar con el fango que envuelve desde hace años la vida pública.
Asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades.
El Partido Socialista, que respira aliviado tras la movilización de estos últimos días para pedir a Sánchez que continuara. También respira Sumar, el socio de gobierno. El presidente se va a reunir con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ya le ha pedido dotar de contenido ese punto y aparte al que se ha referido el presidente en su declaración.
Tenemos que cumplir íntegramente con el acuerdo de investidura e ir más allá. Necesitamos hoy, más que ayer, profundizar en las transformaciones de este país que hemos iniciado en la pasada legislatura.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparece en estos momentos tras la reunión del Comité de Dirección del PP. Ha acusado a Pedro Sánchez de haber tomado el pelo al país con sus 5 días de reflexión y después haber optado por una huida hacia adelante que, dice, está suponiendo el bochorno internacional de España. Flor Carazo.
De bochorno, ridículo, esperpento y de no estar a la altura, ha calificado Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez, ha asegurado que su tiempo se acabó.
Comparto que le han tomado el pelo a una nación de 48 millones de españoles y yo no participo en esa forma de entender la política. El presidente del gobierno ha dimitido durante 5 días por pura estrategia electoral, estrategia judicial o ambas, pero los problemas de los españoles no.
El líder del PP ha acusado al presidente del gobierno de utilizar al rey y de intentar cambiar el régimen.
Enseguida vamos a recapitular todas las reacciones a las palabras de Pedro Sánchez. El sindicato Manos Limpias, responsable precisamente de la querella que provocaba la retirada de escena del presidente del gobierno durante 5 días, anuncia nuevas pruebas que va a desvelar el próximo jueves. Lo ha adelantado su secretario general, Miguel Bernat, quien asegura que la organización nunca dijo que la denuncia contra Begoña Gómez estuviera basada en noticias falsas.
En esta semana vamos a aportar más pruebas. En esta semana vamos a aportar más pruebas. Sí. Pedro Sánchez era conocedor y desde mi punto de vista, de alguna manera, encubridor de los negocios de su esposa Begoña Gómez.
Declaraciones del líder de la organización Manos Limpias a la puerta de los juzgados de Majadahonda esta mañana, donde hoy estaba citado Luis Rubiales por las supuestas irregularidades en contratos de la Federación Española durante su mandato. Rubiales ha negado en su declaración las acusaciones que se le imputan. Todo esto en un lunes 29 de abril, último lunes de este mes, que tiene además otras noticias. Se las adelantamos ahora en titulares con Enrique López. Primeros pacientes con esclerosis lateral amiotrófica en el Hospital Enfermera Isabel Zendal.
Centro pionero en España, hasta el Cendal llegan enfermos de ELA derivados desde diferentes hospitales públicos madrileños. Hasta 60 puede acoger, allí les atienden 40 profesionales que también dan formación a sus familiares y cuidadores, madres como María José, cuya hija Raquel tiene ELA.
La casa se convierte en una UBI y todas las familias no están preparadas para eso, ni económicamente ni por espacio. Hay familias que no pueden soportar en casa lo que es el cuidar a estas personas y algunas de ellas toman la decisión de pedir la eutanasia por no ser una carga para su familia.
La inteligencia artificial llega a las cámaras de tráfico de la ciudad de Madrid.
El consistorio incorporado en las cámaras de zonas muy transitadas como Sagasta, Paseo de las Delicias o Ronda de Valencia, esta inteligencia artificial servirá para tener una información detallada de los incidentes de tráfico más frecuentes y mejorar la movilidad. Borja Caravantes, delegado de movilidad.
Esa tecnología detecta automáticamente puntos de atasco, zonas en las que se producen giros indebidos, cruces ilegales o en dirección prohibida, de tal manera que después de analizar los datos de las 56 cámaras a través de inteligencia artificial nos va a permitir, como digo, mejorar la gestión del tráfico en nuestra ciudad.
Majadahonda consulta a sus vecinos sobre la zona de bajas emisiones del municipio.
Consulta pública previa a la ordenanza municipal que regulará esa zona. Los vecinos podrán presentar sus demandas en el plazo de un mes. Antonio Rodríguez, concejal de Seguridad, confirma que la implantación de esa zona será en tres fases y que hasta 2030 todos los vehículos censados en el municipio con o sin etiqueta podrán circular por sus calles.
El cumplimiento de la ley con la libertad de movimientos para los majariegos. Plantea tres fases de aplicación progresiva para que se implemente paulatinamente la zona, de aquí a 2030.
Investigan la muerte de un niño en Jaén.
Ha sido hallado muerto en la vivienda familiar, donde también se ha hallado a su madre en estado grave, con heridas en los brazos causadas con arma blanca, en un suceso que apunta a una tentativa de suicidio posterior al presunto infanticidio. Otro hijo de 17 años fue quien avisó al 091.
Además de la declaración de Luis Rubiales, ¿qué otros asuntos copan la actualidad deportiva? Laura Cabrera.
La Liga de Campeones, el Madrid ya está en Múnich, ha llegado en torno a las 12:30 del mediodía. Mañana va a jugar la ida de las semifinales de la Champions contra el Bayern de Múnich, todo un clásico en Europa. En 12 eliminatorias se han enfrentado ya en su historia ambos equipos, con un balance de 7-5 a favor del Real Madrid. Ha viajado toda la plantilla, incluidos los que no van a poder jugar. Carvajal está sancionado y Alaba lesionado, y Courtois ha viajado como tercer portero y probablemente entrará en el banquillo. Esta tarde, entrenamiento en el Allianz Arena. Antes escucharemos la rueda de prensa de Carlo Ancelotti y de un futbolista. Hoy la cita deportiva la tenemos con Rafa Nadal en la tercera ronda del Master 1000 de Madrid. No antes de las 4 va a jugar contra el argentino Pedro Cachín. El tenista mallorquín sigue siendo muy cauto con su evolución.
El vaso de energía y de confianza, claro que también se me va llenando, pero bueno, creo que estoy hoy, sinceramente lo digo, creo que estoy lejos de poder aspirar a cosas que realmente la gente pueda pensar hoy, que se dejen llevar por la emoción, ¿no? Eso no quiere decir que no me ilusione y que no tenga esperanzas de cara a lo que puede pasar en el futuro, ¿no? Porque si no las tuviera, no estaría aquí.
Busca un puesto en octavos de final, donde ya está Carlos Alcaraz, que jugará mañana ante el alemán Struff. Acaba de terminar el partido de Sara Sorribes, era la única representante española, ha caído ante la número uno del mundo, la polaca Iga Swiatek, por 6-1 y 6-0.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nos ocupamos ahora de la situación en las carreteras madrileñas. Patricia Arriaga, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora tan solo van a encontrar leves dificultades por obras de mejora en dos accesos a la capital. En la carretera de los Pantanos, en la M501, a su paso por Brunete, y también por la A6 en la zona del Plantío. Ya en la M40, intenso el tramo, eso sí, de Coslada en sentido norte, en sentido A2. Pero en el resto de vías, de momento, tráfico fluido y cómodo.
Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo se circula por la capital? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Celia. Nos vamos directamente al oeste de M30. Allí estamos pendientes de un vehículo averiado en la zona de San Pol de Mar, dirección sur, que mantiene cortado parte del carril derecho. Y lo cierto es que en ese trayecto de la M30 el tráfico comienza a aumentar, coincidiendo con la hora punta de salida. Al otro lado también se intensifica al paso por el cruce de Avenida de América, Puente de Ventas, dirección A4. De momento, de esta destacar un par de entradas, Avenida de América y la Plaza de Cristo Rey, así como una salida que también ya empieza a tener mucha actividad, la de Santa María de la Cabeza hacia la A42. Y una vez en el centro de la ciudad, pues en pleno corazón, la Gran Vía, tráfico muy activo en ambos sentidos. Por otro lado, en Alcalá, Sevilla, Banco de España, en el Paseo de Recoletos y Plaza de Cibeles, en las calles Sagasta, Génova, Plaza de Colón o en el Paseo de la Castellana, al paso por las plazas de Lima, Cuzco, Emilio Castelar o Gregorio Marañón.
El tiempo.
Vamos ya con la previsión meteorológica. Empezamos por la que se espera en las próximas horas. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Algunos chaparrones están cayendo ya en zonas de sierra. Aquí en la capital vemos cómo hay momentos en los que el cielo está un poquito más oscuro. Entramos en una dinámica típica de finales del mes de abril y de mayo, en la que las tardes son más inestables. Y hoy podría caer, no hay que descartar la posibilidad de algún chaparrón en el entorno de la capital. Eso sí, las máximas siguen siendo suaves, 19-20 grados como mucho, y vamos a acabar el mes de abril en una situación muy parecida.
¿Cómo lo despedimos mañana, Antonio?
Pues mañana con chaparrones más seguros en áreas de la sierra, en el resto la nubosidad irá en aumento, será una situación parecida a la de hoy. Amanecemos con cielos abiertos, luego se van desarrollando algunas nubes sin descartar que puedan dejar cuatro gotas. Mañana las máximas en el entorno serán muy parecidas a las de hoy, 19-20 grados, y ya brincamos al mes de mayo, que lo estrenamos con más inestabilidad, con bajada de temperaturas. Parece que se confirman los pronósticos de un puente, al menos en la primera mitad, bastante inestable aquí en la capital.
Mañana nos darás los detalles de ese arranque del puente. Gracias, Antonio. Lo que arrancan ahora son las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Se ha desvelado la incógnita. Pedro Sánchez seguirá al frente del gobierno. El presidente ha dado a conocer su decisión esta mañana en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa, sin preguntas y agradeciendo el apoyo de la movilización impulsada por el Partido Socialista en los últimos días. Noelia Ontoria, Sánchez asegura que continúa con más fuerza tras esos 5 días de reflexión que se ha dado.
Sí, ha tomado la decisión que ya nadie esperaba, la de continuar tras este periodo de reflexión.
Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades.
Escuchábamos el matiz que escondía ese anuncio, continuar pero con acciones para regenerar la vida pública y política. El presidente no ha aclarado en qué consistirán, pero sí invitaba a la sociedad a poner fin al fango que a su juicio amenaza la democracia.
Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades.
El presidente del Gobierno es consciente de que los ataques no van a cesar tras su decisión, pero asegura que en su familia están preparados. La campaña contra su familia seguirá.
Solo hay una manera de revertir esta situación. Que la mayoría social, como ha hecho estos 5 días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común. Una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración, al juego limpio. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política, la vida pública. Pido a la sociedad española que volvamos a ser ejemplo e inspiración para un mundo convulso y herido. Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos 10 años sufriéndola. Es grave, pero no es lo más relevante. Podemos con ella.
Aunque para poder con ella han sido necesarios 5 días de reflexión que han tenido en vilo al país y que justificaba así el presidente.
He actuado desde una convicción clara. O decimos basta, o esta degradación de la vida pública determinará nuestro futuro condenándonos como país. Y sé que la carta que les envié pudo desconcertar porque no obedece a ningún cálculo político. He mostrado un sentimiento que en política no suele ser admisible. He reconocido ante quienes buscan quebrarme, no por quién soy, sino por lo que represento, que duele vivir esta situación, que no deseo a nadie.
Sánchez ha admitido que las movilizaciones de apoyo este fin de semana han influido en su decisión, que transmitía al rey Felipe VI a primera hora de la mañana y después se hacía acompañar en la Moncloa de la vicepresidenta primera María Jesús Montero, el ministro de la Presidencia Félix Bolaños y el secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
En el Partido Socialista respiran aliviados después de estos días de incertidumbre que habían generado no poco desasosiego en Ferraz ante la posibilidad de una renuncia de su líder. Noelia, los suyos celebran que Sánchez siga adelante y también los socios del gobierno.
Sí, aliviados tras la catarsis de este fin de semana en la sede socialista, los ministros iban felicitándose en las redes sociales por la decisión de su líder y el titular de Exteriores, José Manuel Álvarez, miraba a Europa para respirar aliviado.
Estoy muy feliz por la decisión que acaba de anunciar el presidente del gobierno. Es una decisión que es buena para España, es buena para las políticas progresistas que él lidera y encarna y es buena para la posición de liderazgo de España en Europa y en el mundo.
Adrián Barbón, barón asturiano, explicaba así cómo habían recibido la noticia.
Estamos muy contentos, no lo podemos ocultar ni lo queremos ocultar. La esperanza venció al miedo. Nos querían quebrar, no solo querían quebrar a Pedro Sánchez, querían quebrar a este partido. Y no han conseguido quebrar ni a Pedro Sánchez y, por supuesto, no van a conseguir quebrar a este partido. A partir de ahora se abre un campo nuevo de reflexión y que esto marca un antes y un después.
Sus socios de Sumar también aplaudían la decisión, pero la vicepresidenta Yolanda Díaz aprovechaba para pedir ir más allá del acuerdo de investidura, impulsar de una vez la reforma de la ley Mordaza y abandonar la negociación con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
El punto y aparte del día de hoy necesita ser dotado de contenidos. No solo la reforma del Poder Judicial, no solo la vulneración de la Constitución que hace de su artículo 122 el señor Feijóo, es que he dicho este sábado que esa imagen negociando con el Partido Popular es también un punto y aparte.
Entre los socios de investidura, sin embargo, se afeaba Sánchez las formas, como el portavoz del PNV, Aitor Esteban.
Creo que para tomar algunas decisiones, el movimiento que fuera o para hacer la declaración que fuese, no era necesario estos 5 días y se podía haber hecho de otra manera. A partir de ahí, bueno, pues ya está pasado el episodio y adelante, sin más comentarios.
Y desde Bildu, Elia, se agarran a la promesa de regeneración y subrayan que hay que poner pie en pared ante la derecha reaccionaria.
Buscamos, gracias Noelia, la visión del Partido Popular, el principal partido de la oposición, porque desde que Pedro Sánchez publicó la carta en la que comunicaba esa intención de suspender su agenda pública, los populares han sostenido que todo obedecía a una táctica de cara a las elecciones catalanas. En la sede del PP, en la calle Génova, está Flor Carazo. Flor, cuéntanos.
Alberto Núñez Feijóo ha acusado a Sánchez de hacer el ridículo y de no haber estado a la altura. Ha asegurado que su tiempo se ha acabado.
Comparto que le han tomado el pelo a una nación de 48 millones de españoles y yo no participo en esa forma de entender la política. El presidente del gobierno ha dimitido durante 5 días por pura estrategia electoral, estrategia judicial o ambas. Pero los problemas de los españoles no.
Feijóo considera que a Sánchez le ha movido el miedo, ha criticado que haya utilizado al rey y que esté tratando de poner en marcha un cambio de régimen por la puerta de atrás. Ha dejado esto claro.
Sé también que no va a dimitir. A las pruebas me remito. Y adelanto que no le voy a presentar una moción de censura en estos momentos porque ha comprado el apoyo de sus socios con la dignidad de todos los españoles. Pero si Sánchez tenía complicado lograr el calor de la calle antes del día de hoy, más complicado lo tendrá a partir de este momento.
Según Feijóo, Sánchez es el epílogo de un pasado que vamos a superar.
El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha acusado a Pedro Sánchez de burlarse de la democracia y suplantar la presidencia, ha dicho, con una comedia de caudillismo lacrimógeno.
Hemos asistido a una gigantesca burla a la democracia y a los ciudadanos. El dilema de los españoles no es el dilema de Sánchez. Lo que nos importa no es conocer el estado de ánimo de quien nos gobierna. Lo que importa y lo que importa mucho es saber si el deterioro de la convivencia que está provocando va a continuar o no. Y tal vez, después de la intervención de esta mañana y del punto y aparte anunciado esta mañana, no hay que tener duda de lo que va a pasar.
El líder de Vox, Santiago Abascal, cree que lo peor de Pedro Sánchez está por llegar. Abascal ha exigido además al Partido Popular que rompa sus negociaciones con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Continúa su huida hacia adelante Pedro Sánchez, cabalgando nuevamente sobre la mentira más insultante y más absoluta, llegando a afirmar que los españoles viven en un muy buen momento económico y en paz. Es exigible a la Dirección Nacional del Partido Popular que rompa toda negociación, muy especialmente en el Consejo General del Poder Judicial, y que rompa cualquier tipo de acuerdo con el gobierno de Pedro Sánchez.
Seguimos repasando las reacciones al anuncio de Pedro Sánchez. Una broma es lo que piensa la presidenta de la Comunidad de Madrid de esa decisión. Acusa al presidente de pretender el poder sin control y sin contrapesos y le parece curioso que reivindique la decencia política cuando es él, según Díaz Ayuso, quien está utilizando todos los medios a su alcance para perseguir a jueces, adversarios y también a medios de comunicación.
Yo lo que tengo claro es que alguien que vive con 4 palacios, 3 de vacaciones, que tiene 2 Falcon, 1 Puma, 1000 asesores, 400 en Moncloa, gastos pagados, total impunidad, ¿dónde iba a ir? ¿Dónde mejor iba a ir?
Buscamos más valoraciones en la política madrileña, empezando por la del líder de los socialistas en la región, Juan Lobato, José Frutos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y caras de alivio en la Asamblea en los portavoces de la izquierda. El socialista Juan Lobato destacaba que Sánchez ha hecho un llamamiento a subir el listón de la democracia.
A subir el listón de la política, el listón de las actitudes democráticas y el que, además de las instituciones, tengamos la capacidad todos los ciudadanos españoles y especialmente quienes nos dedicamos a la política de tener actitudes democráticas. Ese respeto, educación, ese reconocimiento del contrario.
Y por ello pide la reversión de las modificaciones de las leyes autonómicas, de la Cámara de Cuentas y del Consejo de Transparencia. Y Más Madrid reclama una ley que regule la publicidad institucional. Su portavoz, Manuela Bergerot, dice que Pedro Sánchez ha resistido fuertes presiones.
Hoy es un buen día para los demócratas en este país. Nos alegramos que el presidente del Gobierno haya resistido la presión de las derechas, de los pseudomedios y de las pseudo-querellas. Hoy es un mal día para Ayuso y para Feijóo. España tiene gobierno, el gobierno legítimo.
En cambio, el popular Carlos Díaz Pache afirma que el presidente ha culminado todo un teatrillo, dice, para seguir destruyendo las instituciones.
Pedro Sánchez va a ir contra la independencia judicial, va a tratar de intervenir la justicia en España. Sánchez se ha identificado con la democracia y, por tanto, si no está Sánchez, no hay democracia en España. Es un mensaje que ha tratado de colar el PSOE estos días, porque lo que quiere Pedro Sánchez es el poder sin absolutamente ningún control. Pero Pedro Sánchez yo creo que está acabado. Es el final del camino y esta huida hacia adelante no le va a servir.
Y en el mismo sentido, Rocío Monasterio de Vox ve en Sánchez claras intenciones de intervenir la democracia.
Sánchez lo que está creando, construyendo, es una coartada para, en nombre de la democracia, intervenir la democracia. Esto es lo más parecido al populismo bolivariano, en que dejas el país en vilo durante 5 días, dando un espectáculo atroz, en que pones por delante de tus deberes institucionales los personales.
Ambiente previo del Pleno de la Asamblea, adelantado a mañana martes.
Y uno de los primeros en reaccionar a las palabras de Pedro Sánchez era Salvador Illa, el candidato de los socialistas a las próximas elecciones catalanas y favorito, por cierto, en las encuestas. Cree que la continuidad del presidente es una buena noticia para Cataluña, mientras que desde el independentismo han tachado de comedia el paréntesis del jefe del Ejecutivo Barcelona, Berta Queralt.
Buenas tardes. La decisión de Pedro Sánchez ha impactado de nuevo en la campaña catalana y ha obligado a todos los partidos a retrasar sus intervenciones de esta mañana. Entre todos los candidatos, solo el socialista Salvador Illa celebra el anuncio del presidente del Gobierno. Cree que es lo mejor para Cataluña y para el conjunto de España y le invita a incorporarse a la campaña cuanto antes, que podría ser el jueves, porque es lo que figuraba en la agenda antes de que Sánchez optara por parar. El resto de candidatos, en cambio, han cargado contra Pedro Sánchez, tanto independentistas como constitucionalistas. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, lo ha calificado de maniobra personalista y electoralista, una cortina de humo y una comedia, ha dicho, que ha durado 5 días. Para Junts, es una estrategia para conseguir más votos y denuncian que no ha hecho propuestas. Partido Popular, Ciudadanos y Vox acusan a Sánchez de mentir, de querer controlar a la justicia y de depender de un fugado.
En la Unión Europea también estaban pendientes de la decisión de Pedro Sánchez sobre su futuro. La Comisión Europea no se ha salido de la línea que ha venido manteniendo en los últimos días. Se trata, dice, de un asunto interno. Bruselas, María García Zornoza.
Sí, la decisión de Pedro Sánchez de continuar al frente del Gobierno abre en estos momentos buena parte de los medios internacionales. El escritor y columnista de The Economist, Michael Reid, afea falta de autocrítica en el que describe el líder más polarizador de la historia reciente de España. Mucho más silencio llega desde el ámbito político de la Unión Europea. Hemos visto algunas reacciones de eurodiputados. La familia socialdemócrata, segunda en la Eurocámara, lo celebra como una buena noticia para España y para Europa, mientras que en Ciudadanos hablan de épica y responsabilidad. Lo cierto es que el anuncio de Sánchez llega en un momento estratégico en la Unión Europea. Queda poco más de un mes para las elecciones al Parlamento Europeo. Tras ellas, los 27 Estados miembros decidirán el reparto de cargos de puestos de poder para los próximos 5 años. Sánchez es, junto al alemán Olaf Scholz, el líder socialdemócrata más fuerte y su presencia en estas negociaciones es vital para un socialismo europeo que no atraviesa su mejor momento. Además, tras la decisión de permanecer en la Moncloa, se desinfla y mucho el escenario de que se convierta en el próximo presidente del Consejo Europeo.
También estábamos pendientes de las reacciones en el ámbito económico a lo que pudiera anunciar Pedro Sánchez, con la mirada puesta en la bolsa por cómo ha recibido esa decisión del presidente y también en los agentes sociales. En los sindicatos, tanto Comisiones Obreras como UGT celebran la continuidad de Sánchez. La patronal madrileña también se ha pronunciado ya, José Luis Urgel.
El IBEX se mantiene sin cambios, cotizando, eso sí, con ligeras caídas después de la comparecencia de Pedro Sánchez. Tampoco hay importantes movimientos en el mercado de deuda. La rentabilidad del bono español a 10 años recorta 5 puntos básicos. Se repite la situación del pasado miércoles, cuando Sánchez publicó la carta y para los mercados prácticamente no tuvo ningún impacto. Esa es la reacción de la bolsa, mientras que desde la patronal madrileña hablan de irresponsabilidad por la incertidumbre generada y por ahora ponerse en duda la calidad de la democracia española. Miguel Garrido, presidente de FEIN.
Espero que podamos volver a la normalidad y que se garantice el respeto a las instituciones, la separación de poderes, el derecho a la crítica y que podamos volver a la normalidad democrática.
Satisfacción entre los sindicatos, pero el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, insta a Sánchez a tomar medidas relacionadas con la justicia ante, dice, las anormalidades democráticas que vive el país.
Es necesaria la democratización de un poder del Estado que no puede permanecer blindado, y menos aún someterse a un proceso desdemocratizante y corporativo. Una agenda regeneradora debe abrirse paso.
Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, celebra el anuncio de Sánchez y anuncia un compromiso.
Vamos a trabajar porque efectivamente la vida pública de nuestro país deje de ser un lodazal, entre en una situación de pleno respeto.
Además, ambos líderes sindicales piden movilizarse este 1 de mayo por los derechos laborales y democráticos.
Y mientras en los tribunales seguimos a la espera de saber si la justicia admitirá la segunda querella contra Begoña Gómez, la presentada por la asociación Hazte Oír. La organización Manos Limpias ha advertido hoy de que en los próximos días saldrán nuevas pruebas y esta vez relacionadas con el presidente del gobierno, Lupe Ortiz.
Manos Limpias no se queda en Begoña Gómez. El colectivo anuncia nuevas pruebas que presentarán en el juzgado y que señalan también al presidente del gobierno. Miguel Bernard es el secretario general de esta asociación.
En esta semana vamos a aportar más pruebas. Pedro Sánchez era conocedor y desde mi punto de vista, de alguna manera, encubridor de los negocios de su esposa Begoña Gómez.
Defiende Bernard la denuncia contra la mujer de Sánchez porque está avalada, asegura, no solo con informaciones periodísticas, sino también con documentos.
Esas informaciones que se publicaron no son falsas y nosotros el viernes pasado avalamos que esas informaciones que aparecieron en esos medios de comunicación están avaladas documentalmente y es lo que hemos aportado el viernes pasado.
El juez Juan Carlos Peinado es quien ha abierto las diligencias contra Begoña Gómez y quien en los próximos días debe decidir si admite la segunda querella presentada esta vez por la plataforma Hazte Oír por un delito de tráfico de influencias.
Pues los argumentos que Pedro Sánchez expuso en la carta en la que anunció que quería reflexionar sobre su futuro parecen haber dado grandes frutos a su partido. Al menos eso es lo que refleja la encuesta que acaba de divulgar el Centro de Investigaciones Sociológicas. El PSOE ganaría unas elecciones de celebrarse ahora con casi 10 puntos por encima del Partido Popular. El muestreo da así la vuelta al barómetro del mes de abril, cuando los populares ganaban con más de un 33% de los votos, aunque los socialistas acortaban ventajas. Vox mantendría su posición como tercera fuerza, Sumar obtendría un 7,2% de los apoyos y Podemos no llegaría al 3% de los sufragios. Este sondeo se realizó el pasado viernes con unas 1.800 entrevistas telefónicas, algo menos de la mitad que en un barómetro mensual. Hemos llegado así a las 2:32. Hacemos un pequeño alto y hablamos de otros asuntos que también son hoy noticia.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Este martes vuelve a sonar el himno de la Copa de Europa en Onda Madrid. Desde las 8:30, noche de Champions con la ida de semifinales de la gran competición continental. Un duelo histórico. Bayern de Múnich, Real Madrid. Un paso más hacia la 15ª. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El Hospital Enfermera Isabel Zendal acoge ya a sus primeros pacientes de esclerosis lateral amiotrófica. Es un centro pionero en España al que estos enfermos llegan derivados desde diferentes hospitales públicos madrileños. Allí les atienden 40 profesionales que también dan formación a sus familiares y a sus cuidadores. Hoy hemos pasado la mañana con ellos. Carlos Sánchez Blas ha comprobado cómo es ese trabajo con estos pacientes. Carlos, cuéntanos.
Es una enfermedad horrible. Yo lo pasé muy mal cuando me lo dijeron porque, perdón, la palabra ELA, igual que antes la palabra cáncer la asociabas a muerte, que ahora afortunadamente no es así, pero la ELA es que sí o sí el diagnóstico es muerte.
María José no padece la enfermedad, pero sí la sufre. Lo que suena paradójico se convierte en una desgarradora realidad cuando sabes que estás hablando con una madre que tiene una hija enferma de ELA.
La casa se convierte en una UBI y todas las familias no están preparadas para eso, ni económicamente ni por espacio. Y algunas de ellas toman la decisión de pedir la eutanasia por no ser una carga para su familia.
Su hija se llama Raquel, aunque por aquí todos la llaman Rachel. Tiene 48 años. Se comunica a través de un ordenador que recibe la orden de sus pupilas.
Estoy segura de que simplemente, teniendo en cuenta la calidad humana de todas las personas que forman este gran equipo y la ilusión que han puesto en este maravilloso proyecto, van a hacer de este centro un centro de referencia para futuros proyectos.
Aníbal tiene 61 años y nos atiende de pie, apoyado en un bastón. Duro, ¿no? Tener que pedir vivir con dignidad.
Sí, lógicamente. Que tengamos que haber pedido la ley ELA es duro, pero bueno, está hecho. Y hay que luchar por ella y hay que intentar ganar esa necesidad y dar cobertura a los enfermos, que al final es lo importante.
La unidad ELA del Zendal puede acoger a 60 pacientes que reciben atención médica, psicológica, de fisioterapia, de logopedia y terapia ocupacional. Es la antesala del futuro centro sanitario residencial Puerta de Hierro. Maika Marcos es la directora técnica.
No solo queremos que sea un centro de terapias, también tiene una parte más social o más de encuentro para, y no solo a nivel de pacientes, sino también a nivel de familias.
La mamá María José ha abierto esta pieza con la palabra muerte. Ahora la cierra con un verbo básico para el presente y el futuro de la ELA.
Investigar mucho más sobre esta enfermedad, porque debe de haber muchas personas con la ELA que no están diagnosticadas y han debido de fallecer muchas personas con las que se dicen enfermedades raras que realmente lo que tenían era una ELA.
Ahí queda ese mensaje. Más cosas. La Comunidad de Madrid quiere mejorar la gestión y el abastecimiento del agua en nuestra región. Para ello, está estudiando las distintas cuencas y también cómo evitar que se pierdan recursos hídricos. Begoña Alarcón.
Hay que pensar en el futuro, por eso se está realizando una planificación de las distintas cuencas y estudiando cómo se puede trasvasar agua de un embalse a otro y mejorar el abastecimiento sin perder nada de agua. Hay que adelantarse a todo, teniendo en cuenta además que en los últimos 30 años los ríos de la región han reducido un 20% su aportación de agua a los embalses.
Y por eso la Comunidad de Madrid está realizando una planificación de las distintas cuencas y estudiando cómo se puede trasvasar agua de un embalse a otro. También, cómo embalsar ese agua, cómo mejorar el abastecimiento del mismo sin perder una gota de agua y de esta manera también pensar en el futuro.
Palabras de la presidenta tras visitar en Pozuelo de Alarcón esas obras del nuevo colector que será necesario para los próximos desarrollos urbanísticos previstos en el municipio y para ejercer como escudo hidrológico. Paloma Tejero es la alcaldesa.
Ahí donde la veis, cavará durante un año y a un máximo de 50 metros de profundidad para conseguir ese escudo de seguridad hidrológica frente a avenidas e inundaciones en un municipio que, como saben, está atravesado por arroyos.
En los próximos años se construirán en Pozuelo 5.500 viviendas, la mitad de ellas protegidas.
En el Ayuntamiento de Madrid, el Consejo Rector de la Agencia de Actividades ha aprobado el primer plan de inspección urbanística municipal de la capital. Unifica los diferentes planes ordinarios vigentes hasta ahora y pone el foco especialmente en dos cuestiones: las viviendas de uso turístico y el ocio nocturno. Mar García.
En esos locales de ocio nocturno con actividad recreativa o espectáculo público se va a comprobar la seguridad del aforo y que la actividad desarrollada se ajuste a la autorizada, sobre todo en los que acumulen denuncias, quejas y antecedentes. Y control preferente también en el cumplimiento de la normativa urbanística en las viviendas de uso turístico. Medidas insuficientes, destaca la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ante una ilegalidad, la de esos pisos turísticos.
Y pensar que eso va a solucionar el problema de ley de la jungla en la que se vive en muchos ámbitos urbanísticos en Madrid, pues es un insulto a la inteligencia por parte del Gobierno municipal. Es irrelevante cómo se vayan a cambiar las licencias y es irrelevante aumentar las multas a los pisos turísticos que no tienen licencia.
Dudas también en la oposición, que denuncia que la inspección se deja en manos de empresas privadas. Reyes Maroto, portavoz socialista.
Este es uno de los graves problemas que no solo estamos denunciando los grupos políticos, sino también los vecinos y los negocios, que ven cómo el Gobierno municipal deja de hacer su gestión de este asunto, como es el cumplimiento de la legalidad urbanística en nuestra ciudad.
Para el Gobierno es una buena herramienta de control urbanístico. Carlos Izquierdo, portavoz del Grupo Popular.
El Partido Socialista y Más Madrid lo criticaban cuando no estaba y ahora lo vuelven a criticar cuando está. Yo creo que es un avance.
El nuevo plan de inspección urbanística afecta también a las obras de particulares y aspira a conseguir que se cumplan las medidas en las zonas de protección acústica especial.
La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid valora positivamente los planes del consistorio para ordenar la actividad de las viviendas turísticas en la capital. Mar de Miguel es su vicepresidenta ejecutiva.
Creemos que el Ayuntamiento de Madrid ha dado un paso muy importante para regular las viviendas de uso turístico, ¿no? Y se trata de una acción que promueve la sostenibilidad del destino, garantizando algo fundamental ahora mismo, como es la convivencia armoniosa entre residentes y visitantes. Es evidente que esto supondrá un hito en la regulación del sector turístico en la capital y que también a través de esta medida se evitarán fenómenos de movimientos, ¿no?, en contra del turismo que se están produciendo evidentemente en otros destinos.
Y para regular mejor el tráfico, el consistorio de la capital ha incorporado la inteligencia artificial a la red de cámaras que captan la circulación en las calles. Cibeles ha analizado más de 500.000 horas de vídeo recogidas en 56 de esos dispositivos. Ese trabajo servirá para tener una información detallada de los incidentes de tráfico más frecuentes y así mejorar la movilidad en esas zonas, Paloma Nolasco.
En zonas muy transitadas es el caso de Sagasta, Paseo de las Delicias o Ronda de Valencia. En estas vías hay cámaras que han grabado día y noche. Después han generado datos, muchos datos, sobre si hay coches que circulan en dirección prohibida o realizan giros indebidos. También identifican a los distintos protagonistas, es decir, si son conductores de coches, autobuses o motos. En definitiva, un proyecto pionero en el ámbito municipal de nuestro país. Borja Caravante es el delegado de movilidad.
Esa tecnología detecta automáticamente puntos de atasco, zonas en las que se producen giros indebidos, cruces ilegales o en dirección prohibida, de tal manera que después de analizar los datos de las 56 cámaras a través de inteligencia artificial nos va a permitir, como digo, mejorar la gestión del tráfico en nuestra ciudad.
En general, los madrileños partidarios del concepto de que la inteligencia artificial solucione problemas y nos haga la vida más fácil. En movilidad, uno de esos problemas son los atascos. En este sentido, predomina el escepticismo sobre el alcance de la tecnología en la resolución de los flujos de tráfico densos e intensos, es decir, los de las horas punta.
Yo creo que no, pero bueno.
Podría ayudar una parte, pero no creo que sea la solución.
¿Ayudará en algo? Los coches seguirán existiendo, ahí no hay inteligencia artificial.
Pues es imposible, vamos.
No, ni de coña. Muchísimo menos que no. ¿Usted se cree que por artificial nos vamos a mover más rápido? ¿Con dos coches que hay? ¿Taxis, furgonetas, repartidores? Yo creo que no.
Yo creo que sí. Al final, una buena gestión de los semáforos, hay muchas veces que son ineficientes y yo creo que una inteligencia artificial lo puede solucionar.
También hay cámaras en otros 28 puntos de la ciudad para estudiar la movilidad peatonal. Esto permite conocer los aforos o planificar obras. Del análisis de sus grabaciones se sabe que en 2023 las calles más pisadas fueron Fuencarral y la Gran Vía.
Hablamos ahora del tráfico en la localidad de Majadahonda, porque su ayuntamiento ha lanzado una consulta pública previa a la ordenanza municipal que va a regular la futura zona de bajas emisiones del municipio. Según el gobierno local, se haría en tres fases, hasta el año 2030. Los vecinos podrán presentar sus demandas en el plazo de un mes. Después se estudiarán para llevar al Pleno Municipal una propuesta final. Marcos Yebra.
Así es, Elia. Majadahonda se suma a los municipios que han comenzado a trabajar en su zona de bajas emisiones. El ayuntamiento ha lanzado la consulta vecinal previa con un área de 220.000 metros cuadrados en torno a la Gran Vía Majariega. Durante 30 días, los vecinos podrán presentar sus alegaciones. Esta propuesta permitiría hasta 2030 circular libremente por todo el municipio a todos los vehículos censados en Majadahonda, tengan o no etiqueta medioambiental. Antonio Rodríguez es concejal de Seguridad y Movilidad de Majadahonda.
Conjuga el cumplimiento de la ley
con la libertad de movimientos para los majariegos. Plantea tres fases de aplicación progresiva para que se implemente paulatinamente la zona, de aquí a 2030.
En cuanto a los vehículos de fuera del municipio durante la primera fase hasta la instalación de los sistemas de control, no habrá restricciones al tráfico. Será a partir de 2026 cuando en la segunda fase se restringiría el tráfico a aquellos vehículos sin etiqueta medioambiental. Y en la tercera fase prevista para 2028, la restricción se ampliaría también a los vehículos con etiqueta B. Además, se permitiría siempre el paso a vehículos de emergencias, transporte público, motocicletas, transportistas profesionales, así como vehículos dedicados al transporte de personas con movilidad reducida.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
A punto de llegar a las 2:44, una placa recuerda desde hoy en la calle Ibiza de Madrid al general Juan José Hernández Rovira, asesinado por la banda terrorista ETA allí en el año 1994. Forma parte del acuerdo del Pleno Municipal para colocar estas placas en los lugares donde perdieron la vida víctimas del terrorismo. El alcalde José Luis Martínez Almeida cree que es un deber mantener viva su memoria.
Vamos a seguir trabajando porque la llama de su memoria nunca se extinga, porque nunca olvidemos su sacrificio, porque les tengamos siempre presentes, porque si hoy tenemos democracia, si hoy tenemos un régimen de derechos y libertades, es en gran medida y desgraciadamente gracias al sacrificio de tantas y tantas víctimas del terrorismo.
Las medallas de honor de San Isidro llegan al Pleno de Cibeles sin unanimidad para su aprobación. Más Madrid ha anunciado su rechazo a conceder esa distinción a la comunidad judía en la capital, porque dice que es un blanqueamiento y un chantaje emocional. Rita Maestre, portavoz del Grupo Municipal.
Un segundo intento de blanquear la acción criminal y genocida del gobierno de Netanyahu y, por tanto, una acción a la que nosotros vamos a decir muy firme, muy orgullosa y muy tranquilamente que no.
Más reconocimientos con polémica. El Ayuntamiento de Alpedrete, se lo venimos contando estos días, finalmente ha cambiado los nombres de la Casa de la Cultura Asunción Balaguer y la Plaza de Francisco Raval. Ya se han retirado sus placas, a pesar de las quejas de los vecinos que han tratado de impedirlo. Naya Peciña.
El acto que celebraba la conmemoración de los 184 años de historia de Alpedrete como municipio independiente y en el que se rebautizaba ambos lugares como la Casa de la Cultura, la Cantera y la Plaza de España, se vio interrumpido con una manifestación para reivindicar la indignación de los vecinos, la oposición y las familias de los artistas. Sin embargo, ante las críticas recibidas, el consistorio ha dado a conocer que durante la inauguración del Centro Cultural La Cantera, que tendrá lugar tras su remodelación y ampliación, se otorgará el nombre Teatro Francisco Raval y Asunción Balaguer al Salón de Actos. Juan Rodríguez es alcalde de Alpedrete.
Esperemos que a partir de ahora se comprometa mucho más y se signifiquen los nombres de ambas personas en lo que son las actividades que se puedan desarrollar en dicho teatro y que en ningún caso quede simplemente como la plaza del Centro Cultural o vamos simplemente al Centro Cultural y no salgan sus nombres en ningún sitio, sino que a partir de ahora las actividades ya no sean en el Salón de Actos, sino que sean en el teatro de que lleve su nombre.
El alcalde ha destacado que en ningún caso el cambio de nombres tiene que ver con la ideología y con la memoria histórica. Tras conocer el cambio de nombres, la Fundación AISGE ha promovido una campaña pública de recogida de firmas a través de la plataforma Change.org para, según han indicado, evitar que el alcalde del PP consume la petición de sus socios de gobierno de Vox.
Y continúa el rechazo de varios municipios del sur de Madrid contra la ampliación del vertedero de Pinto. Desde esta localidad, que es la más afectada, se han reunido con el presidente de la Mancomunidad del Sur, que también es alcalde del municipio de Sevilla la Nueva, y en ese encuentro el gobierno pinteño le ha reclamado que se ponga fin a la situación actual. Cristina Espina.
No a la ampliación del vertedero de Pinto ni a mantener la instalación en las condiciones actuales. Así de tajante se ha mostrado el segundo teniente de alcalde y portavoz del Ejecutivo local, Fernando González, quien recuerda que este municipio lleva años soportando los residuos de las localidades que forman parte de la Mancomunidad del Sur, puesto que en su término municipal se encuentra desde hace 4 décadas la carretera de acceso a la planta por donde circulan todos los camiones que descargan en dicho vertedero.
En la reunión mantenida entre el Gobierno del Ayuntamiento de Pinto y el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Sur, en materia del vertedero, hemos dejado clara la posición del Ayuntamiento de Pinto, que es que abogamos por el cierre definitivo de la instalación y que evidentemente mientras eso ocurre o mientras eso se tramita, lo que no puede sostenerse durante más tiempo es que Pinto siga teniendo las mismas condiciones de permanencia en la mancomunidad que el resto de municipios que le integran, por lo que exigimos una serie de compensaciones tanto económicas como medioambientales.
Desde el Ejecutivo local han insistido en su rechazo a todos aquellos asuntos relacionados con la gestión del vertedero, tales como las ordenanzas fiscales y el acuerdo de precios públicos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La inflación repunta otra décima en abril hasta el 3,3%, debido principalmente al encarecimiento del gas y de los alimentos, según el dato adelantado del IPC que hoy ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. La inflación subyacente, es decir, una vez eliminados los elementos no elaborados y los productos energéticos, se ha moderado cuatro décimas hasta el 2,9%. Se sitúa así por debajo del índice general por primera vez desde hace casi dos años. Unos datos que veremos si se confirman en las próximas semanas. Y todavía en clave económica, IFEMA ha presentado hoy sus resultados correspondientes al el año 2023. La Feria de Congresos madrileña ha superado sus previsiones de crecimiento con la plena reactivación de su actividad tras el parón obligado de la pandemia. La llegada de nuevos proyectos, como el Gran Premio de Fórmula 1, van a marcar el impulso de esta institución en los próximos años. María Peñafiel.
IFEMA se ha consolidado como un motor de oportunidades diversas, según Ángel Asensio, presidente de la Junta Rectora.
Funciona como un catalizador donde se generan continuas oportunidades de negocio, intercambios comerciales y acuerdos estratégicos. Además, IFEMA actúa como un importante polo de atracción de las inversiones de negocio e innovación. Y finalmente, IFEMA se integra plenamente en el ecosistema empresarial de la Comunidad de Madrid y de la Ciudad de Madrid, ¿no?
El presidente del Comité Ejecutivo, José Vicente de los Mozos, ha defendido la hoja de ruta. Apuestan fuertemente por la digitalización como catapulta de los beneficios.
En 2023 hemos profundizado en los objetivos que marcaba el plan estratégico, permitiéndonos unos resultados económicos positivos y demostrando la capacidad de IFEMA Madrid para seguir mejorando los ingresos de actividad corriente sobre los ejercicios precedentes y muy especialmente mejorando rentabilidad y beneficio.
Uno de los grandes retos en los próximos años es el Gran Premio de España de la Fórmula 1.
No presentamos una carrera, presentamos una experiencia totalmente diferente. Y ahí está sorpresa. Pero todo eso lo iremos comentando a medida que vayamos avanzando.
Para el año 2024 se prevén beneficios muy positivos. Por primera vez se estiman que facturarán en torno a los 200 millones de euros.
Un 29 de abril que tiene otras noticias, se las vamos a contar ahora de forma breve con la ayuda de Luis Mínguez. Luis Rubiales niega irregularidades en el contrato de la Supercopa.
En su declaración ante la juez de Majadahonda, que investiga presuntas prácticas corruptas en su etapa al frente de la federación, ha afirmado que la comisión que se pagó a Gerard Piqué y su empresa Cosmos por el traslado de la Supercopa a Arabia Saudí la pagaron los árabes y no la federación, y ha resaltado que gracias a esa operación se salvó un torneo que no interesaba a nadie. El fiscal ha propuesto a la jueza que Rubiales siga en libertad, pero con comparecencias quincenales ante el juzgado y comunicando cualquier viaje que vaya a realizar. Estas han sido las primeras manifestaciones de Rubiales tras abandonar el juzgado.
Pero desde luego lo que mantendré siempre, y estoy convencido que se acabará haciendo justicia, es que jamás, jamás ha habido ningún dinero que se reciba de manera irregular, jamás ha habido ninguna licitación irregular. En definitiva, hemos obrado siempre con la máxima excelencia y en la búsqueda de la legalidad.
Investigan la muerte de un niño en Jaén.
De 6 años ha sido hallado muerto en la vivienda familiar donde también estaba su madre en estado grave con heridas en los brazos causadas con arma blanca en un suceso que apunta a una tentativa de suicidio posterior al presunto infanticidio. Otro hijo de 17 años fue quien avisó al 091.
160 millones de euros para combatir la violencia de género.
Acuerdo tras la conferencia sectorial entre el Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas. De esa cantidad, 140 millones se destinan al desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género y 20 millones a distintos programas de atención a víctimas de violencia de ese tipo y de violencias sexuales. Además, se han aprobado 190 millones de euros para facilitar el cuidado de menores de 16 años a través del plan corresponsable.
Y una noticia de última hora, el actor francés Gérard Depardieu ha sido detenido hoy a primera hora de la mañana y se encuentra bajo custodia policial en una comisaría de París para ser interrogado por 2 presuntas acusaciones de agresión sexual, según han informado los medios de comunicación del país galo. 2:54.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este 1 de mayo el Real Madrid de baloncesto celebra el Día del Trabajador predicando con el ejemplo. Desde las 8:30 el tercer partido de playoff de la Euroliga y el primero en Vitoria. Baskonia, Real Madrid. Los blancos pueden dejar sentenciada la eliminatoria tras las 2 primeras victorias en el Wizink. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Jornada intensa, informativamente hablando, la que hemos vivido este lunes, así que vamos a relajarnos un poco, vamos a rebajar pulsaciones con la agenda cultural y de ocio, con las propuestas que nos ha preparado para hoy Isabel García Regadera.
Un día movido en lo político, Elia, pero no nos olvidemos de que hoy, 29 de abril, es el Día Internacional de la Danza, un día para poner en valor y mostrar la importancia de este arte escénico. Y así lo hace la compañía madrileña Carabe Danza, que abre sus estudios para mostrar los secretos de este arte. Por ejemplo, cómo se ensaya, la importancia de la danza, o también para hablar con Gonzalo Díaz, coreógrafo y director de la compañía.
En el Día Internacional de la Danza me gustaría dejar de manifiesto que aún nos queda mucho camino por recorrer para que se reconozca nuestra profesión de la manera que lo merece. Y desde aquí animo a todos aquellos que aún no han tenido un contacto directo con ella que se acerquen, que vayan a ver un espectáculo, que se dejen emocionar. La danza tiene muchas características que comparte con los estándares actuales de la sociedad. Es visual, es rápida y es emocional. Todos estamos capacitados para entenderla y disfrutarla.
También para conmemorar este Día de la Danza, los teatros del canal proyectarán de forma gratuita el documental de la bailaora María Pajés, El baile de la alquimista.
Necesito sacar de pronto mi rato para centrarme en mí, porque luego tengo que darlo todo como intérprete, ¿no?
Y además aprovechamos para recordar que el próximo 9 de mayo arranca la 34ª edición de Madrid en Danza con el talento coreográfico de 22 compañías nacionales e internacionales. El festival recalará en esta edición en 7 municipios madrileños y 5 espacios de la capital, entre los que destaca la Puerta del Sol. Dejamos la danza para irnos al cine. Esta semana la Fundación SGAE presenta una edición más de su ciclo Programado por, con la selección del director y guionista ganador de 3 premios Goya, Daniel Monzón.
Bajo el epígrafe de Historias de amor torcido he seleccionado
5 películas, El coleccionista de William Wyler, Bilbao de Vigas Luna, M. Butterfly de David Cronenberg, Los asesinos de la luna de miel de Leonard Cassel y Terciopelo azul de David Lynch.
5 grandes películas que suponen una selección arriesgada pero que componen un ciclo muy diferente además de atractivo.
Son películas muy diferentes entre sí, pero que tienen en común el hecho de que cuentan historias ya no de amor torcido, sino muy retorcidos. Son películas desasosegantes, complejas, incómodas incluso, que describen impulsos amorosos bizarros, extraños, al límite, y que pueden resultar para el espectador incluso desasosegantes, pero también inolvidables. Desde luego son películas fascinantes, llenas de aristas.
Desde mañana a martes, programado por Daniel Monzón, y hasta el 4 de mayo, por 3,50 €, una ocasión para ver de nuevo estas películas en pantalla grande en la Sala Berlanga. Y para esta noche, música de cine, la gira The World of Hans Zimmer, que arrancó hace 1.5 meses en Praga con un espectáculo totalmente nuevo titulado A New Dimension, llega al Within Center. Aunque el genial compositor de bandas sonoras no estará sobre el escenario, el ganador de 2 Oscar es comisario y director musical del repertorio que se representa hoy en Madrid. El espectáculo arranca a las 8 de la tarde.
Y lo que arranca en menos de un minuto es Madrid Trabaja con el equipo que capitanea Javier Peña. Nosotros les esperamos mañana a las 2 de la tarde. Gracias por habernos acompañado, por haber estado ahí un día más. Feliz tarde.